Profetas que eran hombres de oración, que tenían el encargo de hablar de parte de Dios una palabra directa al pueblo. Y yo quería hablar sobre Jeremías. Jeremías vivió en una época difícil, en una época donde el pueblo de Israel era rebelde. La nación había fracasado porque su rebelión contra Dios y como consecuencia estaban a punto de ser invadidos por el ejército de Babilonia. Ante esta amenaza, que iba a ser inminente, fue que el profeta trajo una palabra de exhortación al pueblo, porque Dios siempre traía palabras por medio de sus profetas y daban la oportunidad de que el pueblo rectificara. Y esta exhortación traía un mensaje para que el hombre, para que el pueblo se acercase a Dios otra vez. Así que vamos a leer en Jeremías capítulo 6, el versículo 16, y vamos a ver aquí un poco desgranando este versículo, lo que Dios le dijo a su pueblo. Leemos, así dijo Dios, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. El pueblo de Israel continuamente se apartaba de Dios y cuando venían los problemas pedían a Dios ayuda. Y cuando Dios les oía y les contestaba, volvían a retroceder. Así que Dios le dice a Jeremías y le da una palabra directa. Hablábamos esta mañana de que a día de hoy muchos se autodenominan profetas y traen palabra, entre comillas, de parte de Dios, cuando Dios no les da esa palabra para que la compartan. Es decir, a veces las personas por las emociones pueden traer una palabra diciendo que viene de parte de Dios y en realidad es por algo emocional. Pero en el caso de Jeremías, el profeta de Dios era una palabra directa que era como si saliese de los mismos labios de Dios. Hablábamos hoy también de que es muy dado a decir así dice Dios. Y cuando tú pones esta coletilla antes de dar la palabra, así dice Dios, lo que estás manifestando es que lo que vas a hablar viene directamente de parte de Dios. Y hablábamos de que antes, en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos de Jeremías, el profeta que profetizaba y no se cumplía la profecía, pues lo que hacían era condenado a muerte por lapidación. El profeta que profetizaba diciendo así dice Dios y no se cumplía, el pueblo lo apedreaba y lo mataba. Eso no pasa hoy, por eso hay tantos profetas. Porque decir profecías hoy es gratis, no pasa nada. Y hablábamos de que hay profetas que dan una palabra diciendo así dice Dios y no se cumple y no pasa nada, sigue teniendo seguidores y lo siguen teniendo como profeta. Antes, en los tiempos del Antiguo Testamento, el profeta tenía una responsabilidad muy grande, porque cuando Dios le decía al profeta, ve a tal persona, a tal rey, y dile esto, el profeta estaba entre la espada y la pared, porque sabía que la palabra que iba a dar de parte de Dios le podía conllevar que lo matasen. Pero era más fuerte el obedecer a Dios que obedecer a uno mismo o a los sentimientos. Así que dice que trajo palabra de Dios al profeta Jeremías y le dijo Jeremías al pueblo, así dijo el Señor. La segunda cosa que le dice es, paraos en los caminos. Es una orden de detención, de hacer un alto, un stop, no seguir adelante. Cuando vamos conduciendo y vemos un stop, tenemos que diferenciar lo que es un stop de un ceda al paso. El ceda al paso, si es que no viene ningún coche aproximado, podemos seguir y no hacer el stop. Pero el stop, aunque no veamos que viene algún coche, lo tenemos que hacer sí o sí, porque es lo que hay que hacer. El stop es diferente a ceder el paso. Hablo en términos de conducción. Pero aquí, en lo espiritual, es como si Dios le dijera, alto, un momento, ¿a dónde vais? ¿Cómo estáis actuando? Paraos, porque nosotros a veces nos dejamos llevar por nosotros mismos. Nos adelantamos a lo que Dios quiere y después, como consecuencia, sufrimos lo que no pensamos que íbamos a sufrir. Cuando Dios dice párate, es para que nosotros nos paremos. Está en imperativo, no es opcional. Debemos de detenernos y analizarnos y ver cómo estamos para si podemos seguir o tenemos que estar quietos por un tiempo. Porque a veces tenemos que estar parados y estar estáticos por un tiempo. Estáticos en el buen sentido de la palabra. Dios tiene interés en aquellas personas que están dispuestas a detener su tren de vida. Y cuando hablo de tren de vida no estoy hablando de esto. Estoy hablando en todos los términos de la vida, del hombre y de la mujer. Dios busca personas que sepan pararse y reflexionar por dónde van, cómo están actuando, cómo están viviendo, lo que estamos haciendo. Dios tiene interés en que nosotros a veces nos detengamos y tenemos la tendencia a querer ir rápido, ¿verdad? Todo hoy se fabrica para que supuestamente la comodidad de las personas vaya en aumento. Tenemos un microondas que lo pones 30 segundos un vaso de agua y ya se calienta. Antes había que hacer un fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Los aviones, los coches, las motos, hasta los patinetes eléctricos alcanzan velocidades que uno queda asombrado. Nos gusta ir rápido, pero a veces en las cosas de Dios hay que pararse. Hay que estar dispuesto a detener nuestro tren de vida. El ser humano sufre las consecuencias de apresurarse demasiado y acelerar impide que podamos reflexionar a dónde vamos. Por eso Dios dice, párate, reflexiona, piensa cómo estás viviendo, cómo estás actuando, qué es lo que necesitas para que tu vida mejore. No lo que tú quieras, sino reflexiona, habla conmigo, piensa. Yo tengo solución para los problemas que puedas estar atravesando. Y eso no quiere decir de que no tengamos problemas. Todo ser humano tiene problemas, unos más graves, otros más leves, pero al fin y al cabo todos los que estamos aquí, si no tienes hoy un problema, lo has tenido alguna vez, y si no lo has tenido, te aseguro que lo vas a tener, porque todos tenemos problemas. Pero Dios está diciendo, párate. Párate en los caminos. Los caminos representan a veces las decisiones que debemos de tomar. Hay caminos que son ajenos a los caminos de Dios y nos pueden llevar a una destrucción inmediata. El libro de Proverbios. Capítulo 14, versículos 12 y 13, nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Y es verdad, hay caminos que a nosotros nos pueden parecer buenos, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón. Y el término de la alegría, que aparentemente esa alegría puede llegar a ser congoja. Los caminos de Dios no son los caminos que nosotros nos marquemos. Los caminos de Dios están estipulados en su palabra. Los caminos de Dios son diferentes a los caminos que a veces nosotros queremos tomar. Y por eso necesitamos estar quietos, parados, y preguntarle a Dios qué camino o qué decisiones tengo que tomar en mi vida. Porque hay decisiones que son cruciales para tu vida y para la mía. Yo en el año 90 tomé una decisión. y fue que tenía un problema muy grave. Nunca pensé de que pudiera llegar a la edad que tengo, nunca pensé que me podría llegar a tener nietos y mucho menos nunca pensé que podía estar hablando aquí públicamente. Porque si alguien había tímido, ese era yo. Pero en el año 90 tomé una decisión. Me hablaron de un Dios que podía cambiar mi vida. Y tomé la decisión de hacer caso a ese mensaje. Y como tengo contado, que en otra ocasión contaré mi testimonio, no se abrieron los cielos, ni vinieron ángeles, ni nada místico, pero Dios me dio la oportunidad y rompió cadenas que por años estaban atadas a mí y pensé que nunca iba a poder liberarme de eso. Tomé una decisión. A lo largo del 90 hasta hoy he cometido muchos errores y los seguiré cometiendo y a muchos errores graves quizás. Pero una cosa sí sé, que si ando por el camino que Dios tiene estipulado para mi vida, voy a llegar siempre en victoria. Arrastras a lo mejor, pero voy a llegar si me mantengo en las decisiones que son de Dios, no en las mías, porque las mías en el mayor caso son decisiones equivocadas si no tengo en cuenta a Dios. Y eso no solamente creo que me pasa a mí, nos puede pasar a cualquiera. Párate en los caminos. Los caminos que nos son ajenos y nos pueden llevar a la destrucción. Pueden ser caminos torcidos, vicios, materialismo, egoísmo, venganza, rencor. Hay muchas cosas que pueden ser caminos torcidos. Caminos que a veces podemos caminar en ellos y algunas veces pensamos que no son caminos muy relevantes, pero son caminos que nos pueden marcar y nos pueden destruir la vida. Las decisiones que nosotros tomemos tienen que ser decisiones calmadas. ¿Qué pasa con las personas con un carácter impulsivo, como el mío? Que antes de respirar profundamente y recapacitar y pensar, explotamos. Y después de que explotamos, nos sentimos mal y nos arrepentimos. Por eso Dios le está diciendo por medio del profeta, paraos y mirad por los caminos, por las decisiones, por la vida que estáis llevando, porque esa vida aparentemente que parece buena, ¿cuántos jóvenes se están metiendo en las drogas y se creen que es una cosa que no tiene mucha importancia? Muchos jóvenes dicen, no, yo fumo marihuana, no estoy metido en drogas duras. Mira, haz una encuesta. A las personas que empezaron fumando marihuana, ¿cómo acabaron? La mayoría de ellos, por no decir, no voy a decir el 100%, porque no, pero el 90% de aquellos que empezaron fumando hachís o marihuana acabaron inyectándose cocaína y heroína y muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de salir de ese mundo. Entonces, hay caminos que uno se mete que creen que es jiji, jaja, y más los adolescentes que están en una edad de rebeldía y que pueden decir, bah, esto no tiene mucha importancia. Total, cuando quiero lo dejo. Ahora creo que va a salir una película que se titula así, cuando quiero lo dejo. Eso, muchos de nosotros vivimos eso. No, mañana lo dejo. Pero llegaba mañana y va, pasado. Y así, hasta que nos dimos cuenta de que no había solución si no había realmente un milagro de Dios para nuestra vida. Y eso fue lo que cambió todo. También dice otro imperativo, y mirad. La palabra mirad significa reflexionar, pensar detenidamente, con claridad y no borrosamente. A veces vemos borroso. ¿Recuerdan aquel ciego que Jesús sanó? Dice, ¿qué ves? Digo, veo los hombres como árboles, pero que se mueven. Y Jesús tuvo que volver a orar por él. Y dijo, y ahora veo todo claramente. Nosotros necesitamos ver claramente. Porque si vemos borroso, nos podemos equivocar. Como este hombre, veía a los hombres y decía que eran parecidos a los árboles. La vista borrosa nos puede crear malas expectativas. Debemos de pararnos, debemos de mirar, y aquí significa reflexionar. También significa hacer una diferencia entre lo bueno y lo malo. Porque nosotros escogemos mal, porque no miramos como tenemos que mirar, con la mirada limpia. Y a veces miramos con una mente cerrada. Yo recuerdo que el pastor Félix, muchas veces cuando venía personas nuevas a la iglesia, hubo un tiempo en los años 80, 90, 95, hubo muchas personas con problemas de drogas que entraron por esta iglesia. Muchos venían de centros de rehabilitación y algunos salían de los centros con poquito tiempo y otros venían enganchados y entraban por la puerta y se sentaban al culto. Y yo recuerdo que Félix, eso lo aprendí de él, le decía: tú, es que yo no entiendo nada de Dios, yo es que soy, yo no creo, yo soy... Y Félix decía: no te preocupes por eso, tú sienta, escucha, solamente te pido que tengas la mente abierta. Porque cuando uno escucha con la mente abierta, el Espíritu Santo puede abrirle el corazón y puede haber un cambio así, instantáneo. Y si no es instantáneo, puede ser que sea un proceso, pero Dios ya empieza a actuar ahí. Por eso es importante mirar con una mente abierta y no con una mente cerrada. Número 4. Dice: preguntad por las sendas antiguas. La acción de preguntar sugiere un interés. Nadie pregunta por algo que no tiene interés. ¿O no? Cuando tú preguntas algo es porque tienes interés en saber la respuesta a lo que preguntas. Por eso está diciendo: preguntad por las sendas antiguas. Preguntad. Se pregunta esperando una respuesta que nos dé la información al respecto. Y debemos de poner atención en la respuesta. ¿Cuántos? Ahora no, que hay GPS, ¿no? Pero cuando no había GPS íbamos a un lugar y teníamos que buscar el lugar donde teníamos que ir, bajábamos la ventanilla. Mire, ¿dónde queda? ¿Usted me puede indicar? Sí, ahora coges la pista aquella, después te sale a la izquierda. Y bueno, si no estabas con tu mente atenta a lo que te estaba explicando, cerrabas la ventanilla y dices: no me enteré de nada. Por eso tenías que estar atento a la respuesta, porque esa respuesta te iba a llevar al lugar indicado. Por eso es importante que cuando preguntemos tengamos el oído presto para recibir la respuesta a lo que hemos preguntado. Cuando tú le preguntas a Dios, calma, párate, descansa, porque Dios en su momento te va a contestar. Dios no es mudo. Dios escucha, pero también a veces habla. Y cuando digo que habla, no estoy hablando solamente de audible, pero te puede hablar a tu espíritu, te puede hablar por medio de tu conciencia, te puede hablar de muchas formas, te puede hablar por medio de una persona, te puede hablar por medio de la Biblia, por medio de la palabra. Pero tenemos que estar atentos a poder escuchar. Y aparte de poder poner en práctica la respuesta a nuestra pregunta. Porque si preguntamos porque tenemos interés solamente para conocimiento intelectual, que no está mal, los estudiantes que no me riñan, está muy bien estudiar, porque yo creo que es, ojalá yo tuviese la oportunidad. Yo fui un cazurro, no quise nunca estudiar, y bueno, pues al final cuando uno ya es mayor dice: qué pena, no hubiese aprovechado el tiempo y estudiase. Pero bueno, a lo que vamos. Preguntad y esperar la respuesta. Todo aquel que pregunta es porque tiene interés. Si no, no preguntas. Número 5. Dice: preguntad cuál sea el buen camino. No el más cómodo. No el camino más fácil, no el más placentero, no el más llamativo. El buen camino. Puede haber muchas sendas, pero solamente hay un buen camino. Y si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versículo 6, el propio Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Nos han enseñado que hay muchos caminos, ¿no? Como el dicho de que todos los caminos llevan a Roma. No lo sé si es así o no, puede ser que lleven todos los caminos a Roma. Pero el camino que te lleva a Dios es solamente a través de Jesucristo. No a través de que tú seas bueno, seas más bueno, no tiene nada que ver con eso. El ser bueno y hacer cosas buenas es la consecuencia de conocer el amor de Dios. Entonces aquí es tajante Jesús. Dice, nadie va a poder llegar al Padre, a la vida eterna, si no es a través de mí. Y a través de recibir lo que yo voy a hacer, o lo que yo hice en este caso, en la cruz del Calvario. Jesús dice que es el buen camino. Y también dice que cuando andemos por el buen camino, que cuando encontremos el buen camino, andad en él. El buen camino es para caminarlo. No nos vale de nada si nos detenemos, si no nos detenemos, si no miramos, si no nos preguntamos. No vale de nada si no andamos en el buen camino. Podemos cumplir quizás el detenernos, el mirar, reflexionar, el preguntar, pero si no acabamos andando en el buen camino, lo demás anterior no nos va a valer de nada. Y como consecuencia de andar en el buen camino, dice que hallaremos descanso para nuestra alma. Las consecuencias de andar por el buen camino no es un descanso corporal, que también lo puede ser. Aquí está hablando de un descanso espiritual que conlleva todo. Está hablando de un descanso del alma. Y cuando uno tiene el alma descansada, todo su cuerpo, todo su ser está descansado. Es por eso que cuando uno va al Señor con cargas y le pide perdón y Dios le perdona, es como si una mochila con un largo peso sale de ti y te quedas a gusto, por así decirlo. ¿Es así o no? ¿Cuántos hemos vivido esto? Porque mira, lo único que nosotros le ofrecimos a Dios fueron nuestras miserias. No te olvides. Tú no le puedes llevar, no le llevas o no le has llevado nunca nada valioso en un principio a Dios. Tú pasas a ser valioso cuando recibes a Cristo en tu corazón. Nos han enseñado que todos somos hijos de Dios. Mentira. Si te han dicho eso, no es verdad. La Biblia no dice eso. Todos somos criaturas de Dios. Pero dice que a los que recibieron a Cristo, a esos, les dio la potestad de ser hechos hijos. Por lo tanto, la Biblia no nos enseña que todos somos hijos de Dios. Pasamos a ser hijos cuando recibimos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es así, de tajante la palabra. Y nos han enseñado, quizás desde pequeños, de que no, todos somos hijos de Dios. No, todos vamos a ir al cielo. Bueno, esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Dios no está diciendo esto. Dios es claro. Algunos dicen, no, bueno, el cielo existe, pero el infierno no. Bueno, la Biblia habla de un cielo y de un infierno. Y es muy clara. El que confiese su pecado, Dios es fiel y justo para perdonar el pecado. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. La palabra de Dios enseña eso. La Biblia. No la Biblia de los evangélicos, a diferencia de la Biblia de los católicos. La Biblia es la Biblia, tanto la de los católicos como la de los evangélicos, es la misma Biblia, simplemente que una tiene unos libros añadidos, pero la esencia de la palabra es la misma, es la misma. Que algunos en una traducción le llaman a Dios Jehová y otros Yahvé, no tiene importancia eso. Es un nombre propio que le ponen a Dios. Pero la Biblia es la palabra de Dios y dice que es viva y eficaz. Hallaréis descanso para vuestra alma. Mateo capítulo 11, y ya acabamos. versículo 28. ¿Qué dice? Venid a mí todos. Dios no hace acepción de personas. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, de que todos sean salvos. Él no hace acepción de personas como podemos nosotros hacer y como la sociedad hace. A veces la sociedad discrimina a unos por su piel o por su estatus social, pero Dios no hace eso. Dios quiere recoger a todos por igual. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, que soy el que puedo hacerlo, os haré descansar. Amén. Así que este pasaje hay cuatro imperativos que hemos visto. Y uno es pararte, el otro mirar, el otro preguntar y por último andar por el buen camino. Y como resultado tendremos descanso para nuestra alma. Es importante, cuando aparecen imperativos en la Biblia, no son opcionales. Un imperativo es como una orden, la cual debemos de obedecer sí o sí. Y aquí Dios, por medio del profeta Jeremías, le está diciendo al pueblo de Israel, haced esto, y si hacéis esto, todo puede ser cambiado. Hubo consecuencias, tuvieron que estar como esclavos, y Dios tuvo que hacer limpieza y tuvo que hacer muchas cosas. Pero nunca Dios acortó su mano con su pueblo. Nunca Dios te va a dejar si tú no le dejas a Él primero. Cuando tú das un paso hacia Dios, Dios da dos o tres pasos hacia ti. Él tiene más interés en hacernos bien y cambiar nuestra vida que nosotros mismos. Porque, vuelvo a repetir, a veces equivocadamente andamos por sendas y por caminos que nos llevan a la destrucción, por sendas y por caminos que tomamos decisiones equivocadas y que las consecuencias pueden ser nefastas. Así que Dios nos ayude a poder poner en práctica lo que Dios le dijo por medio de Jeremías al pueblo, porque tiene vigencia para hoy, para nosotros también. Porque los principios de Dios fueron antes, son ahora y serán. Lo que Dios habló en el Antiguo Testamento, Dios lo habla hoy también. Así que tenemos que estar atentos y ser sabios para poder andar, pararnos, preguntar y después de todo esto, caminar por el buen camino. Amén. Vamos a ponernos en pie.